De regreso en Cambios que Transforman, y ya estamos en nuestro bloque de todos los jueves. Voces en Acción, con Acción Empresa. Por supuesto, nos acompaña Camilo Pacheco, gerente de comunicaciones de Acción Empresa. ¿Cómo estás, Camilo?
Oye, muy bien. Muy muy sorprendido el sol que hay afuera.
No es cierto, todos estamos sorprendidos.
Hola, Camilo.
¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, qué bueno tenerte acá en el estudio. No, pareciera que fue ayer. Sí, pasa rápido la semana.
Pasa rápido. Como todos los jueves.
Así es.
Y también nos acompaña el día de hoy Mariana Soto, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AES Andes. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, muy bien. Muchas gracias y gracias a ustedes por la invitación.
Bienvenida.
Mariana, bienvenida también.
Gracias.
Oye, ¿cómo la transición energética nos puede ayudar a crecer, a ser más competitivos? Porque esa es un poco la temática. Tiene que haber una tremenda conexión de eficiencia, me imagino, con la productividad del crecimiento.
Oye, súper buena pregunta, porque yo creo que como Chile somos un referente. Yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que ha hecho el sector eléctrico en Chile, y un ejemplo para Latinoamérica, yo creo que para el mundo, sin ponerme exagerada, porque ha habido mucha inversión de todas las empresas del sector para modificar la matriz energética, cambiando todos los megas, digamos, termoeléctrico a renovables. Y renovables, energía solar, eólica, pero también con una inyección de tecnología, que es el almacenamiento, y hacerlo en corto plazo. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Nos lleva a tener una matriz más limpia, de energía mucho más limpia, pero también muy importante es tener una mayor seguridad en el sistema eléctrico. Nosotros en este país tenemos una calidad de servicio incomparable también con el resto de la región. Entonces, esta transición, y creo que todas las empresas, y AES sobre todo, lo ha hecho de manera súper responsable, con inyección de inversiones importantes, y también con diálogo en los territorios, con diálogo en las comunidades. Entonces, no es solamente la transición energética poner renovables por poner renovables, sino que va de la mano con inversiones, seguridad jurídica, colaboración público-privada y este diálogo con con los territorios, con proyectos, ¿no es cierto?, que te ayuden a ser más con precios más competitivos y, por supuesto, elevar el nivel de competencia del país.
Claro, porque Chile está enfrentando un desafío bastante grande, ¿no es cierto?, de reactivar la economía, atraer capitales, y acá usted, yo estaba revisando, han invertido más de 2.300 millones desde 2018 y mantienen también una cartera súper ambiciosa para el 2027. A ver si nos puedes contar también un poquito más de detalles de lo que se viene, ¿no es cierto?
O sea, como ejemplo, por ejemplo, yo sé que a ustedes les gustan los datos. Yo soy mala para los datos, pero me preparé.
No.
Al 2017, el portafolio de AES al 2017-2018 tenía solamente un 9% de renovable, energía renovable. El resto era termogeneración. Que también eso era una respuesta a la crisis energética que habíamos tenido antes, porque había empezado antes la sequía, los cortes de gases de Argentina, ¿no es cierto? Esa crisis energética, AES había respondido como un partner para el país. Pero se quedó al 2017 con este portafolio del 9% renovable y el resto era termogeneración. Actualmente nosotros tenemos 73% de renovables, con esos datos de inversión que tú diste, y esperamos tener para el próximo año un 89-90% de energía renovable. Entonces, este es un cambio, una transformación súper fuerte que ha tenido la compañía, y que va, ¿no es cierto?, en ese sentido de, y repito, de incorporar no solamente hidro, que es lo que era una energía convencional, por así decirlo, sino solar, eólica y también con almacenamiento. ¿Y para qué? Para ser mayor eficiente y resiliente el sistema eléctrico nacional.
Uno como que siempre está pendiente de la matriz y siempre habla de las inversiones, y como que las inversiones necesariamente te llevan a pensar en infraestructura nueva, pero ustedes tienen también reconversión de infraestructura. Ahí está el proyecto ALBA, ¿o no?
Sí, nosotros en ese proyecto teníamos una idea, ¿no es cierto?, de reconvertir una central termoeléctrica con unas pilas grandes de baterías de sales solares fundidas. Lamentablemente tuvimos nos reclamaron la resolución de calificación ambiental ciertas organizaciones, lo que hizo que ese proyecto se atrasara un montón, y en paralelo la instalación de baterías fue ganando el espacio, ¿no es cierto?, de eficiencia, costo eficiencia y oportunidad de inserción en el sistema eléctrico. pero en ese mismo espacio de donde hay termogeneración, que es Mejillones, nosotros ya estamos instalando y estamos a puertas de poder tener el CIODE, o sea, el permiso del Coordinador Eléctrico Nacional para operar un banco de batería BES, que es el sistema más usado actualmente, que se llama el proyecto Bolero.
Perfecto. Oye, Mariana, yo vuelvo a la competitividad y a la seguridad, porque, claro, uno en la medida en que sea tenga buenos costos, es más competitivo, en la medida que sea limpio, también permite vender agricultura verde, aunque suene redundancia, cobre verde y tantas otras cosas, y eso hace que uno lo compre o pague en un precio mayor. Pero también tú hablabas de la seguridad. Yo me imagino que la continuidad operacional para cualquiera que a uno le compra es importante, que no hayan interrupciones de suministro por la continuidad operacional. Por lo tanto, la seguridad nos hace más competitivos. ¿De qué forma la transición energética y el cambio de la matriz eléctrica, y ojalá la energética cada vez más también, nos hace más seguro o menos seguro? Porque, claro, con las BES ganamos en seguridad, pero anteriormente teníamos que tener como respaldo, echar a andar otras centrales cuando algo fallaba o cuando las líneas de transmisión no daban. Entonces, ¿cómo conecta la seguridad con la transición energética a través de las BES, básicamente de las baterías?
Y también del sistema de transmisión eléctrico. Efectivamente, nosotros, por eso repito, no es solamente la transición poner renovables o fuentes renovables por ponerlas, sino que va de la mano de poner una tecnología, ¿no es cierto?, para que le dé seguridad al sistema y nosotros tener un, como al nivel de ciudadano, tener un nivel de calidad muy superior en la entrega de energía, pero también en los procesos industriales. Los procesos industriales no se detienen, la minería no se detiene. La tecnología, por ejemplo, los grandes data centers son continuamente usuarios de esa energía. Por lo tanto, nosotros como país hemos solucionado, entre comillas, vamos mirando la solución con la instalación de baterías de almacenamiento de energía, es decir, que esté, y ahí está la seguridad, que esté siempre tener este concepto de tener disponible energía cuando el sistema lo necesite. Y eso pasa generalmente en la noche, no hay sol, ¿no es cierto? Entonces en el día tú almacenas esta energía y no solamente le das la continuidad al sistema eléctrico, al después soltar la energía que está en las baterías, sino además desplazar otras fuentes de energía, diésel, por ejemplo, que es mucho más caro y tiene mucho más emisiones. Por lo tanto, la transición, y fíjate lo sostenible que es la estrategia de AES, porque no es solamente bajar emisiones, sino que va a darle seguridad al sistema, poniendo una tecnología de clase mundial, y además esta relación con los territorios, esta conversación y diálogo con los territorios donde desarrollamos proyectos, donde nos instalamos ya en operación.
A propósito del proyecto ALBA, y también un poco la línea de lo que tú comentabas, cómo cambia también las reglas del juego con esta resiliencia que tiene el sistema, con la capacidad que tienen de almacenamiento. Me imagino que es un cambio, un paso súper importante.
Es súper importante. Nosotros tenemos ya todos los parques solares van con almacenamiento, con estos packs, por así decirlo, de almacenamiento de energía. No se consigue, porque en realidad es usar además un recurso que tenemos en Chile, que somos ricos. Fíjate que años antes nosotros nos consideramos un país pobre en energía o en fuentes de energía, pero con la revolución tecnológica pasamos a ser un capaz de tomar la energía del viento y capaz de tomar la energía del sol, ¿no es cierto? Y nos posicionamos como un país ahora rico en energía. Ahora bien, por seguridad energética también en este proceso, porque la transición es un proceso una mejora continua, como le dicen los ingenieros, todavía necesitamos fuentes termoeléctricas, porque las termos dan otro servicio al sistema, que es la inercia, o sea, darle estabilidad. Mientras, ¿no es cierto?, se va el proceso de fortalecimiento de las líneas de transmisión de esta carretera.
Claro, pero se va a llegar un punto en que se va a poder
usar.
Que ya
se va a llegar un punto en que ya no lo va a necesitar, porque va a tener, por ejemplo, si tienes una carretera, ¿no es cierto?, nos vamos a tener un sistema de autopista de energía mucho más robusto, porque el consumo va subiendo, la demanda de consumo va subiendo, ¿no es cierto?, y porque tenemos que ser capaces de llevarnos la energía que está en el desierto de Atacama, en el sur, donde hay mayor factor de planta, mayor calidad de los vientos, ¿no es cierto?, traerla a los centros urbanos que están más o menos en el centro o no están al lado necesariamente de las plantas, que es el consumo de las personas. Distinto es cuando tú instalas una planta al lado de una minera, claro, ¿no es cierto?, o de un desarrollo industrial, que ahí sí uno la hace como un traje a la medida.
Interesante la conversa, porque finalmente son como tres objetivos en la misma gestión empresarial. Por un lado, no olvidarse que la transición es para energías limpias, pero la disponibilidad 24 horas es súper importante, y al mismo tiempo el equilibrio con el entorno / persona, digamos. Y la pregunta entonces es, ¿cómo la transición hoy día genera valor para las personas también?
Bueno, eso es una forma de cambiar la percepción de la sostenibilidad de la empresa en agregar este valor. Porque el valor, nosotros siempre hablamos, y en el sector se habla del trilema, ¿no es cierto?, que tiene una pata medioambiental, una de accesibilidad y otra de seguridad, que es la que yo creo que es en los temas medioambientales. Ya hemos bajado emisiones en este país, yo creo que nos sacamos un 7, y vamos al 8, al 9, estrellita 1, estrellita 2. Después la accesibilidad, nosotros también tenemos unos buenos, hablamos de calidad, ¿no es cierto?, y también de electrificación rural. También comparados con Latinoamérica, estamos en una muy buena, tenemos una muy buena performance. Y lo que queda es la seguridad, lo que hemos hablado. Ahora, para las personas, por supuesto, porque la persona es un usuario y quiere prender la luz, ¿no es cierto? Cuando tú llegas a tu casa, automáticamente tú prendes la luz, ocupas todo. Entonces, este esfuerzo, ¿no es cierto?, de mantener la seguridad va de la mano con la calidad y en la calidad de vida para las personas. Para las personas en todos los aspectos que tú puedes imaginar, no solamente domésticos, sino también de salud, de transporte. Aquí tenemos también, hay otros que han actuado mayormente el sector de transporte en empujar la electromovilidad, que también yo creo que es un brazo súper fuerte que se puede desarrollar y que podríamos avanzar más, ¿no es cierto? No solamente que se dé en Santiago, sino que se lleve más a regiones. Todo este el sistema eléctrico de transporte de Santiago es bastante bueno, y eso hay que expandirlo hacia regiones. Y tú hablas de la calidad de vida de las personas.
Sí. Mariana, hemos estado bien concentrados en la seguridad, porque pucha que es importante. Y teniendo las líneas de transmisión, las carreteras y las caleteras, porque parece que se necesita algo más que las grandes líneas para que llegue esa energía, y teniendo lo que tú llamas tecnología, que me imagino te refieres a las BES, a las grandes complejos de baterías, donde podemos en la noche también ahí despachar eólica y solar, ¿con eso cubre lo que es la seguridad o algún otro factor nos faltaría, aparte de lo que es transmitir por caletera y carretera y el almacenamiento?
Bueno, en tecnología también quiero incluir al desarrollo, la evolución que han tenido los molinos de viento, por así decirlo, que ya tienen una eficiencia mucho mayor. También los fotovoltaicos, también hay una evolución de fotovoltaico. Nosotros estamos a puerta de inaugurar uno de los complejos de almacenamiento y solares más grandes de Latinoamérica, en pleno desierto de Atacama, a 2.800 metros de altura, sobre el nivel del mar, en un par de semanas más.
¿Cómo se llama?
El Andes Solar, el Hub Andes Solar, en que tú puedes, me encantaría, están súper invitados. No necesitan exámenes de altura, así que pueden llegar. Que ahí tú vas viendo la evolución, porque
de las tecnologías
en los paneles, porque este partió, si bien es cierto que las primeras veces que se incorporaron en Chile fueron en 2009 por AES, o sea, fuimos súper pioneros en almacenamiento. El 2016 partió el Andes Solar 1. Y empieza este mecano hasta llegar, ¿no es cierto?, al último parque, que es que entró en operación en abril de este año. Entonces, volviendo a tu pregunta sobre la seguridad, también con toda esta revolución tecnológica también necesitas políticas públicas, y esto se basa en reglamentos de normas de calidad, ¿no es cierto?, que sean racionales y que se entreguen también en tiempo y plazo para poder implementarlo, en que vayan ajustando el sistema. Hay un montón de cosas técnicas de que también te van aportando cuando se inyecta energía al sistema. Puede ir, tú sabes que el coordinador es como el gran hermano, así lo veo yo, ¿no es cierto?, que está diciendo, tú sube, tú baja, entra con esto, ahora sí, inyecta más. Entonces, para como son esta energía renovable es intermitente, representa otro desafío, y eso también va acompañado con otras nuevas tecnologías que se están desarrollando, y esto es con reglamentos de implementación.
Oye, Mariana, yo me quería quedar en los minutos que nos quedan, preguntarte también, porque un tema clave de la sostenibilidad son las comunidades, el desarrollo con las comunidades, ¿no es cierto?, sobre todo para lo que ustedes desarrollan. Y un poco también recordando la conversación que tuvimos antes con la Cámara de Comercio de Santiago, ¿cómo pasan ustedes de este concepto de mitigación, ¿no es cierto?, o compensación, a la creación de valor con las comunidades, ¿no es cierto? Porque al final es diferente la percepción que tienen las comunidades frente a la empresa.
Claro, las percepciones son siempre percepciones, y hoy día mi percepción es una y mañana puede ser
puede
otra.
Puede cambiar, claro.
Exacto, y las relaciones con las comunidades son súper frágiles, depende mucho también de los liderazgos de las organizaciones sociales. O sea, nosotros tenemos liderazgo, no hemos encontrado con líderes realmente comunitarios, fuertes, maduros, súper enfocado, ¿no es cierto?, a un objetivo, y otras veces alguien más, a lo mejor está recién empezando y que puede tener una agenda como mucho más, etérea, por así decirlo. Nosotros tenemos en inversión social, hemos empezado a hacer un relacionamiento temprano con las comunidades. Y eso tiene mucho cuidado. O sea, nosotros no es que llegamos con la RCA y decimos vamos a construir, sino que antes, cuando está el proceso de desarrollo, tú ya empiezas a tener un relacionamiento, pues resulta de temprano, con las comunidades, con mucho cuidado de generar expectativas, que la gente no crea que mañana van a empezar la construcción y van a tener trabajo, sino que tú empiezas a contar, nos vamos a instalar, esto va a tener... desarrollar el entorno, ¿no es cierto?, de cómo nos incluimos nosotros en el entorno, y para eso tenemos tres pilares de inversión social, que es, porque eso puede ser una cosa de una conversación filosófica respecto de lo que ese territorio requiere, y nosotros no somos el Estado. Entonces ahí tenemos los tres pilares, que es capacitación, emprendimiento y desarrollo local, y mejoras de la infraestructura comunitaria, que son una inversión que se queda en el lugar y puede crecer.
Mariana, nos tenemos que pucha, me faltaron ahí, nos faltó minutos para varias preguntas. Mariana Soto, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias,
vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Andes, y Camilo Pacheco, nuestro panelista de los jueves de Acción Empresa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por las preguntas también.